Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy viernes 23 de agosto. Habemos mayoría calificada. El Consejo General del INE aprobó el proyecto de designación de diputaciones y senadurías de representación proporcional que otorga a Morena y partidos aliados mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Al respaldar esta distribución, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, criticó a quienes presionaron al organismo para hacer otra interpretación de la Constitución.
El sistema electoral en México es el reflejo de la historia, visión y valores nacionales. Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía.
El Consejo General del INE también aprobó por unanimidad la nueva integración del Senado, por lo que Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo tendrán 83 legisladores. Necesitarán 3 más para la mayoría calificada. Cabe señalar que el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, no llegará a la Cámara Alta. ¿Por qué? Criterios de paridad de género. Extirparán órganos autónomos. Diputados aprobaron en comisiones la reforma que extingue 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. El dictamen fue aprobado en lo general por la mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Queda entonces aprobado en lo general el proyecto de decreto que se contiene en el dictamen que está discutiéndose. En lo general. Y en lo particular, en todo lo que no haya sido reservado.
Lluvia de respuestas para el embajador estadounidense, luego de que Ken Salazar señaló supuestos riesgos en la elección directa de jueces ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial. La presidenta electa de México, la doctora Sheinbaum, le recordó que en la mayoría de los estados de la Unión Americana se eligen a los jueces precisamente por voto popular.
Fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática, los elige el pueblo. Entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados.
El presidente López Obrador envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos con un profundo extrañamiento por la desafortunada e imprudente, señala, declaración del embajador Ken Salazar en contra de la reforma al Poder Judicial.
Han habido actos pues, de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer, pero... Pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento.
Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, le responde también a Ken Salazar, le dice que no nos amenace.
No es tema del tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen, yo no sé. La revisión del tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en 2026 y nos conviene mucho a México y Estados Unidos defenderlo, protegerlo y fortalecerlo.
Y hoy el embajador Ken Salazar matizó, aclaró que sus preocupaciones sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial fueron expresadas, dijo que en un espíritu de colaboración también se dijo dispuesto a dialogar sobre el tema de la elección de jueces. La continuidad de la Cuarta Transformación significa seguir impulsando obras de infraestructura, así lo asegura hoy la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, en la inauguración de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale en San Luis Potosí.
Por eso me comprometo con ustedes a que el próximo año iniciamos el aeropuerto de Tamuín y que esta carretera la vamos a llevar hasta Huejutla para que pueda llegar a Pachuca y después a la Ciudad de México. También de Ciudad Valles hasta Tampico. Vamos a arreglar esa carretera.
Esto y más al regresar de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes y de mucho tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos informándole que hay que manejar con muchísima precaución, ya que se registra lluvia intermitente generalizada en la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. En la mayoría de esta tarde le podemos comentar que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes, y bueno, pues esto comienza a generar largos dos asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás la avenida Paseo de la Reforma, hacia la zona de la avenida México-Tenochtitlán, hacia el perímetro del Eje 2 Norte, o incluso para quien pretende continuar su trayecto en los próximos minutos hacia las inmediaciones del circuito interior. Una buena alternativa la puede utilizar la opción que brinda el Eje 1 Poniente en el tramo de la avenida Guerrero para continuar hacia la zona norte de la capital. Finalizamos en la zona oriente porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del estadio GNP, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular tanto del viaducto Río de la Piedad como del Eje 3 Sur, así como de las inmediaciones del circuito interior. Reporto para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial, y muchas gracias. Me enlazo contigo nuevamente en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Poco más de cinco horas de debate y por mayoría de 7 consejeros fue aprobado el proyecto de designación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, lo que le otorga a Morena y partidos aliados a la Cuarta Transformación mayoría calificada en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se quedaron a 2 escaños la Cuarta Transformación de alcanzar la mayoría calificada. Enrique Hernández, tú estuviste pendiente, tú estuviste ahí, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Se confirma esta mayoría calificada para Morena, PT y Verde Ecologista con 364 curules. En total, 30 curules más lo necesario para poder aprobar reformas, 2 más pendientes, 2 escaños en el caso del Senado de la República. De esta forma, bueno, se salió al paso la consejera presidenta Guadalupe Tadei al informar que el INE no quita ni regala el Estado de Derecho. Vamos a escucharla.
El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho.
Y es que en este debate que duró más de 5 horas, el morenista Sergio Gutiérrez Luna salió al paso de lo que llamó las incongruencias al no respetar la Constitución por parte del consejero Faz, así lo dijo.
Y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición. No asimilan que perdieron.
Y es que en esta sesión prevalecen las posturas encontradas, votos divididos y las acusaciones de presiones. La consejera Claudia Zavala, pues, defendió su propuesta a toda costa, así lo defendió.
El hecho de otorgar 8 enteros por igual a los porcentajes de cada uno de los partidos políticos, vean la columna D, implica que los límites máximos de sobrerrepresentación se calculen sobre la base de 26.7 millones de votos adicionales al total de la votación nacional emitida.
Y es que, sin embargo, las posturas fueron coincidentes en el sentido que el actual sistema tiene distorsiones, sí, pero el reparto de los espacios de representación proporcional en el es el consejero Yuki Espadas quien, pese a toda esta distorsión, dijo no se puede ni se va a modificar pues las reglas una vez que ya pasaron las elecciones. Así lo dijo.
El INE defiende la República arbitrando, no siendo parte de la disputa. No puede un órgano obligadamente imparcial moldear sus decisiones en función de un resultado electoral particular, independientemente de que ese resultado sea considerado adecuado o no por funcionarios o jueces electorales.
Juan, es que este debate fue interesante porque el punto central fue el respeto a la Constitución. Ningún consejero se sumó a la solicitud de los partidos políticos para cambiar la distribución. Pues se advirtió que no existe interpretación alguna que pueda justificar este cambio de criterio. La distribución de la representación proporcional fue apoyada en esta jornada por Hugh Espadas, Guadalupe Tadei, Carla Humphrey, Noemí Renes de la Cruz y Arturo Castillo, quien advirtió este último que jugar al capricho político, al deseo personal o a la idea abstracta y subjetiva de la primacía de la justicia sobre la ley, solo va a conducir a la ley del más fuerte, y que no es la ley, sino sería una arbitrariedad. Uh-huh. Y al final, pues una conferencia de prensa rápidamente, la consejera presidente Guadalupe Tadei insiste en que el INE ha salido fortalecido tras el proceso electoral 2023-2024 y refrenda su confianza y la confianza de la gente a este máximo órgano electoral. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández, completísimo como siempre.
Muy buenas tardes.
Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Morena, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se queda a 2 escaños de lograrlo también en la Cámara de Senadores, y esto representa la voluntad de los electores. El día de la elección, el pasado 2 de junio, fueron a depositar su voto en las urnas. Esta repartición de curules y de escaños es resultado de esta decisión popular. Sara Pablo, me enlazo contigo en otro tema. Continúa pues las giras conjuntas entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa. Están en San Luis Potosí, están en la zona de la Huasteca, en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles. Hace pues un par de horas hablaron sobre el compromiso de la 4T en San Luis Potosí en la inauguración de una carretera. Voy contigo, Sara Pablo.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. En medio de la polémica que ha desatado la iniciativa de la reforma al Poder Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, la presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló que el pasado 2 de junio la gente también votó para que el pueblo de México sea el que elija a los ministros del país, luego de que esta semana pues empresarios han expresado su postura en torno a la llamada sobre representación. Hoy la futura presidenta de México pues insistió en que va a seguir gobernándose este país con la división clara entre el poder económico y el poder político. Dijo, los empresarios pues que inviertan en México, que desarrollen el país, pero el gobierno es democrático y el gobierno pues representa a todos por igual. Además, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues organizó ahí ante la gente que acudió a la inauguración de la modernización de la carretera Ciudad Valles a Mazunchale, organizó una votación a mano alzada para preguntarle a la gente sobre cómo prefieren que sean elegidos los ministros, y a través del Senado o por voto popular. Por supuesto, pues la mayoría de la gente optó por esto segundo, porque los ministros sean elegidos mediante el voto popular por el pueblo. Y también ratificó Claudia Sheinbaum que seguirá gobernando con los principios de la 4T.
La primera, ustedes la conocen, por el
bien. Por eso me comprometo con ustedes a que el próximo año iniciamos el aeropuerto de Tamuín y que esta carretera la vamos a llevar hasta Huejutla para que pueda llegar a Pachuca y después a la Ciudad de México. También de Ciudad Valles hasta Tampico. Vamos a arreglar esa carretera.
Y bueno, decirte, Juan, que en su intervención el presidente López Obrador organizó una nueva consigna para Claudia Sheinbaum. La primera, y es que así coreaba la gente, algunos del Partido Verde en esa entidad donde pues el Partido Verde es el que gobierna, digamos, la persona del gobernador Gallardo. Como empezaron a corear la primera, el presidente se sumó y dijo que como será la mejor presidenta del mundo, por eso él no va a atender a nadie, ni aunque le vayan a gritar a su cinta en Palenque, Chiapas. El presidente López Obrador pues dijo esto, estos gritos se escucharon ahí, pues esto de la primera, que pues, seguramente será ahora alguna de las consignas que se griten en los próximos eventos. Y a quien le fue también muy bien fue a la...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, porque ella es de San Luis Potosí, y justamente, bueno, pues aquí le gritaban incluso pues algunos gobernadora, pues para el futuro, y ella por supuesto agradeció el apoyo que le ha dado el presidente López Obrador, pero también recordemos, pues ella será la próxima secretaria de Gobernación, Juan.
Bueno, pues estamos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias. Continuará esta gira conjunta entre la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y pues me enlazo contigo mañana tempranito en estos micrófonos para que nos des a conocer pues la crónica. Muchas gracias, Sara, que tengas bonita tarde.
Hasta luego, Juanma, y buenas tardes.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló el día de hoy que su gobierno envió un extrañamiento al embajador de los Estados Unidos, a Ken Salazar, por las declaraciones que hizo el día de ayer sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Óscar Zúñiga, ¿qué dice este extrañamiento? Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como desafortunada e imprudente calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador las declaraciones sobre la reforma judicial hechas por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, por lo que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se envió un extrañamiento por la falta de respeto a nuestra soberanía, agregando que no aceptarán injerencismo de un gobierno extranjero en asuntos que solo nos corresponde a los mexicanos. Así lo dijo.
Han habido actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar, de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos.
En cuanto a la nota diplomática que se envió al gobierno de los Estados Unidos por el financiamiento a organizaciones como Mexicanos en Contra de la Corrupción e Impunidad, el Ejecutivo Federal dijo que ya tuvieron respuesta, donde se informó que se canceló este envío de dinero desde el 2023 y se comprometieron a que no mandarían más. Así lo dijo.
Una ilegalidad, es irregular el que se utilice la aportación que el gobierno les permite a las asociaciones civiles. Hay empresas que le transfirieron dinero a la asociación esta de México, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Están en falta, porque pues es utilizar estas deducciones de impuesto para propósitos políticos.
Sobre el tema de Chalco, señaló que no acudirá a la zona, como no lo hizo tampoco en Acapulco, porque no se puede exponer a la provocación de los conservadores. Tiene que cuidar la investidura presidencial. Además, dijo que lo que aquí sucede es el resultado de las malas políticas de otras administraciones. Escuchemos.
Estoy pendiente, ¿sí? Tenemos 70 personas en refugio, están regresando ya las personas a sus casas y estamos atendiendo. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de sopilotes, entonces tengo que cuidar la investidura presidencial. Entonces, no me puedo exponer que si digo voy a ir a Chalco, ¿no? Ahí va a ir la provocación de los conservadores. Entonces, último... tengo que cuidar eso. Pero no quiere decir que no se esté atendiendo a la gente de Chalco.
En cuanto a la elección presidencial en Venezuela, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que, pues esperará que se den a conocer las actas para dar una postura como gobierno de México. Despidió su mañanera de este viernes, Juan, con la canción Gracias a la Vida. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar, que te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Y bueno, ya lo escucha usted, el presidente López Obrador, pues ya dio a conocer que envió un extrañamiento al gobierno de los Estados Unidos por pues las declaraciones de Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en nuestro país. Pues por las declaraciones que hizo el día de ayer con respecto a la reforma al Poder Judicial, en donde dijo a título personal que le parecía peligroso que se eligieran por voto popular jueces y magistrados. Esto pues siendo que en varios estados de la Unión Americana, en la mayoría, como ayer lo señaló puntualmente la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, los jueces son elegidos también a través del voto popular. Hoy, después de todas las reacciones que ha habido con este tema, el embajador Ken Salazar pues publicó 3 mensajes en sus redes sociales, asegura que sus declaraciones de ayer fueron en un espíritu, dice, que de colaboración, en el que busca, pues, como socio diálogo honesto y abierto. El embajador destacó la fortaleza de la relación bilateral, en donde señala que la comunicación es crucial, sobre todo en las metas en común, en seguridad, en comercio, y dijo estar dispuesto al diálogo sobre este tema. Ahí lo tiene usted, reacciona el embajador Ken Salazar después de las declaraciones del día de ayer. En otro tema, pues los senadores electos que llegan a registrarse a la Cámara Alta, tanto de Morena como de la oposición, también reaccionaron a los dichos por el embajador Ken Salazar. Israel Aldave, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú bien lo señalas, los senadores electos que justamente pues van a integrar la próxima legislatura, pues también fijaron su postura respecto a estas declaraciones por parte del embajador de los Estados Unidos y también del de Canadá. Por supuesto, tienen visiones diferentes. De entrada, Juan, comentarte que el priista Rolando Zapata, pues se dijo que se deben de atender de manera puntual esta solicitud, de estas palabras del diplomático norteamericano. Así lo dijo.
Los pronunciamientos que han hecho los embajadores, representantes de Estados Unidos y de Canadá, pues son realmente preocupantes para el país, porque pues lo dijeron con todas sus letras. En caso de ser aprobada esa reforma como viene, pues definitivamente le generará una serie de conflictos a nuestro país. Fundamentalmente estará golpeando el concepto de certidumbre para la inversión y también estará golpeando la imagen de nuestro país.
En contraparte, Juana, la morenista Beatriz Mojica dijo justamente en el mismo sentido que el presidente de la República y de la mandataria electa, pues que se respete la soberanía, que esta es una decisión que solamente compete a los mexicanos, y dejó en claro que así como el 2 de julio se votó justamente por la mayoría de Morena, que también los ciudadanos quieren democratizar a este poder de la Unión. Así lo dijo.
El tema de la elección, que eso es lo que causa alguna polémica, pues les quiero decir con mucha claridad, ya lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en Estados Unidos se eligen los jueces, en países como Japón, por ejemplo, se ratifican los jueces por voto popular, entonces no tendría por qué haber ningún temor ni en los mercados, ni en económicos, ni en ningún ámbito, sobre una reforma que es urgente en nuestro país para abatir los niveles de impunidad.
Y sin embargo, los jueces comerciales están...
Pues ahí, Juan, las reacciones por parte de los senadores electos, justamente la Cámara Alta, pues hay que recordarlo, es la vigilante de la política exterior, Juan.
Israel, estamos pendientes. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, seguimos con más temas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país llevó a cabo la noche de ayer operativos en varios puntos de la capital para evitar las carreras clandestinas. Hubo motocicletas aseguradas y remitidas al corralón. Javier Navarro, ¿cuántas de ellas?
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia, y fueron dos operativos numerosos que se tuvieron tanto en el Paseo de la Reforma como en la zona de Ciudad Universitaria del sur de la Ciudad de México, y con esto fueron 76 motocicletas que fueron aseguradas y todas ellas remitidas al corralón. Esto inició con el acompañamiento de una rodada que se tuvo como inicio en la alcaldía Azcapotzalco, y esta iba hasta lo que era el Estadio Olímpico Universitario México 68, pero al llegar al Paseo de la Reforma, pues se notó que varios de ellos manejaban sin casco y pues con algunas personas realizaban acrobacias, y por este motivo intervino la policía, y en este lugar fueron 47 motocicletas que fueron aseguradas precisamente por estas faltas al reglamento de tránsito. Estas fueron llevadas a un corralón, y posteriormente, ya después en la zona de Ciudad Universitaria, pues se tenían estos arrancones y se tenían acrobacias por parte de los motociclistas, y por esto se decidió que nuevamente interveniera la Policía Preventiva Capitalina, y en este lugar fueron 29 motocicletas más, las cuales fueron aseguradas, pues después de que se tenían todas estas acciones, una mujer de 31 años de edad, junto con un joven de 32, pues ellos cayeron de una motocicleta, y con esto se tuvo la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En total, Juan, fueron 76 motocicletas las que fueron remitidas al corralón, y esto continuará, mencionan, con los operativos para evitar todos estos tipos de acciones que se llevan a cabo por las noches en avenidas principales de esta capital del país.
Pues ahí,
Juan,
está.
Es el reporte que te tengo.
Javier, un avance con estas carreras clandestinas de motociclistas. Qué bueno que la autoridad está tomando cartas en el asunto y que se aplique el reglamento de tránsito. Ojalá también se aplique a los motociclistas, pues que no hacen carreras entre ellos, pero que no respetan el reglamento, que son la mayoría en la capital del país, y se convierten en un peligro principalmente para ellos y luego para los demás. Se pasan el alto, van en sentido contrario, utilizan las banquetas, y ¡ay! Si uno les hace la observación, porque se indignan, se enojan, Javier.
Sí, personas muy agresivas que están en determinado momento, Juan, pero definitivamente se tendrá que tener por la intervención de la autoridad, precisamente, sí. Pues no más que se respete el reglamento de tránsito metropolitano, Juan.
Gracias, Javier Navarro, por tu reporte. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y le comento que avanza la desaparición de organismos autónomos después de que en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen en lo general y en lo particular, en el que se modifican pues varios artículos de la Constitución con el objetivo de eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de la Transparencia, a la COFECE, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al Sistema Nacional de Mejora Continua, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, de la CONEVAL. Esta propuesta, ¿qué es lo que señala? Que las funciones de esos organismos serán asumidas por instituciones como la Secretaría de Economía, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, en el caso de la INAI, de Energía y de Educación Pública, así como también del INEGI. Y ordena a los entes públicos que eliminen las unidades administrativas o estructuras que representen duplicidades de funciones, así como la integración de estos y de los órganos desconcentrados y descentralizados a las dependencias de la Administración Pública centralizada que pudieran o que puedan asumir su competencia. Ahí tiene usted esta información de la que hemos venido hablando en días pasados. Agradezco enormemente a Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, que nos acompañe. Pues, comisionada, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted después de esta aprobación, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados?
Hola, Juan, buenas tardes. Pues los cuatro comisionados, el presidente, Blanca, Josefina y yo, pues platicando constantemente y viendo esta aprobación, como tú ya lo mencionas, ayer quisieron meter un distractor diciendo que posiblemente no iría, pero bueno, fue al fin y al cabo y pues ahora lo que nos queda es seguir luchando, como tú dices, es una presunta desaparición, viene otro camino legislativo a seguir. Pues los diputados tienen la mayoría, pero no el Senado. Y bueno, esos dos votos que faltan, esperemos que no haya dos senadores que se sumen a esta pues atrocidad de desaparecer la autonomía de tantos organismos autónomos.
¿Qué es lo que sigue dentro del instituto de cabildeo, comisionada, de labor para pues evitar la desaparición del INAI, el trabajo que se hará en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la próxima legislatura? ¿Por dónde inicia esta?
Lowe sabe que los proyectos más difíciles necesitan las herramientas más resistentes. Aprovecha ofertas este Black Friday en las series de herramientas de Walt de 20 voltios Max y XR, diseñadas para los pros y para brindar más potencia. Lleva dos herramientas de Walt selectas gratis al comprar un kit para empezar de Walt de 20 voltios y 5 amperios por hora. No te pierdas las ofertas de DeWalt de Black Friday en Lowe's. Voltaje inicial máximo de la batería medido sin carga de trabajo es de 20 voltios. Voltaje nominal es de 18 voltios.
Ruta crítica para evitar que este dictamen surta el efecto, como bien mencionas, de la desaparición del instituto.
Bueno, primero vamos a seguir la ruta en dos sentidos. Primero, pues nosotros seguimos trabajando. La Plataforma Nacional de Transparencia, en dos semanas presentamos la nueva reingeniería, seguimos trabajando, pero paralelamente a ello, pues la ruta es, como tú dices, el cabildeo. Ahora yo creo que el cabildeo tiene que ser, aparte que hemos solicitado en dos ocasiones una audiencia con la doctora Claudia, la presidenta electa, pues ir al Senado, ¿no? Entonces vamos a seguir organizaciones civiles, el INAI, pues siguiendo insistiendo en que pues son dos derechos que no pueden estar sin autonomía. La prueba de ello es la utilidad social que tiene este derecho, los datos personales. Ahí esta iniciativa dice que serán los propios sujetos obligados. Si te los vulneran, ellos van a recibir las denuncias. No puede ser que quien vulnere te resuelva la vulneración. Entonces, vamos a seguir la ruta, no hay desánimo. Nosotros tenemos que estar hasta el final. Y pues insisto, confiamos en que no existan dos senadores que se sumen a esto. Veremos, estaremos atentos y pues seguir tocando puertas. Nos toca ahora sí que estamos platicando sobre la ruta internacional, porque pues también hay organizaciones internacionales que deben de conocer lo que está pasando.
Sobre la propuesta
aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pues se señala que las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, al INAI, pues lo asumiría la Secretaría de la Función Pública. Comisionada, pues tú, ¿qué tan viable ves que pudiese la Función Pública asumir las responsabilidades del instituto del cual eres comisionada?
Bueno, mira, este modelo ya lo vivimos hace 22 años. Recordemos que así comenzó esto con las contralorías que tenían ese modelo no funcionó, porque no puede ser juez y parte. Yo respeto mucho las funciones de la Secretaría de la Función Pública, pero sus funciones son precisamente castigar la corrupción. Es el órgano de control del poder federal. Pero cuando ves los números que tenemos de enero a la fecha, que tenemos 15,000 recursos, que se traducen en 15,000 personas que han interpuesto una denuncia en el INAI porque no les entregan la información instituciones del Poder Ejecutivo, pues es donde te entra la desconfianza de decir hasta qué grado la función pública va a determinar cuando se le niegue a un ciudadano, a un periodista, a cualquier ciudadano una información, hasta dónde va a obligar que se entregue. Ahora, ¿qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia? Es un bien nacional que está ahí, no se han dado cuenta de esto. Veíamos la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y la verdad, tanta reserva, pues es que no hay claridad ni siquiera de lo que representa esto en el país. Entonces, la función pública, pues es un ente que pertenece al Poder Ejecutivo. Los datos personales en posesión de particulares no se dice quién te va a defender. Entonces, es muy preocupante la situación, Juan, pero nosotros, en lugar de estar en desánimo, pues estamos en la lucha porque también son los 32 organismos garantes en todo el país. Entonces, no nada más es el INAI. Y pues entristece que la verdad, pues voten algo que es un derecho ciudadano y la verdad, pues es una regresión totalmente. Entonces, pues nosotros vamos a seguir la lucha, insisto, vamos también por la vía internacional. Recuerda que derogan estas funciones de la Constitución, pero no solo es el sexto. Se van al 105, donde dice que tenemos facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias. Entonces, están mutilando por todos lados. Lo veíamos venir porque, como hemos platicado contigo, Juan, constantemente, pues desde que somos cuatro y hicieron el Senado caso omiso de nombrar a los demás, pues ya se veía venir esta ruta, ¿no? Entonces, pues es un embate de día a día y pues le vamos a seguir, Juan. O sea, la verdad, esperamos que todos los mexicanos se sumen a esta lucha, porque la verdad es un beneficio, insisto, para todos los ciudadanos de este país.
¿Politizado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, comisionada, como se ha señalado, como se ha acusado?
No, claro que no. Bueno, lo que pasa es que esa hazaña que se tiene contra el instituto, las resoluciones ahí están. O sea, no es nada más el Poder Ejecutivo. Son sujetos obligados de sindicatos, partidos políticos, institutos autónomos, pero no es de hoy. Esto viene desde el 2003 que nació. En cada sexenio se trabaja de manera igual. Lamentablemente se ensañaron contra el instituto por cuestiones de que se abre la información. Nosotros obligamos a abrir la información, pero es un derecho. O sea, lo que es público se debe de abrir y no se debe de ocultar. Sí, y entonces, pues, el INAI es el que ha estado en el ojo del huracán. Digo, los demás organismos autónomos también, pero hay que ser sinceros. El número uno, con quien se tiene esta obsesión política es con el INAI.
Comisionada Julieta del Río Venegas, también te pregunto sobre la perfectibilidad del instituto. Es decir, ¿es perfectible? ¿Necesita ciertos ajustes en su interior? ¿Un análisis para diagnosticar qué podría funcionar mejor, qué no está funcionando, qué está haciendo falta en el instituto? ¿Qué encontrarías tú a través de él antes de, por supuesto, pues eliminarlo y darle sus funciones a un gobierno que es a un gobierno al que se le pide transparencia? Y cuando el gobierno no lo da, pues se va al Instituto Nacional de Acceso a la Información para pues evitar esta situación por parte del gobierno, y pues serán juez y parte en caso de que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información. O sea, no eliminarlo, pero perfeccionarlo. ¿Cómo ves, comisionado?
Sí, se vale. Incluso lo hemos hablado, Juan, desde hace tiempo hemos hablado de una reingeniería, se vale un adelgazamiento. Hay funciones que después de esta reforma del 2014 agotaron ya su razón de ser después de 10 años. y claro que se puede perfeccionar. Yo misma he alzado la voz en Vamos a una reingeniería, y también si hay dudas sobre el actuar al interior, por eso la Auditoría Superior de la Federación está ahí. Entonces, pues que se dictamine lo que se tenga que dictaminar, que se vaya un adelgazamiento, que se vaya una reingeniería, pero no desaparecer los derechos. Ahora dicen, no van a desaparecer, van a otro lugar, sí, pero van a la casa. O sea, es como si los llevas a tu casa y entonces tú mandas y das o no la información. Eso es el reclamo, no es el instituto, no son los comisionados, no es la gente que está ahí, es los derechos con autonomía, porque ahora la gente que va y solicita, por ejemplo, al Seguro Social, una información para obtener su pensión y se la niegan, que son los casos más recurrentes que estamos resolviendo, pues no veo que la función pública obligue al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar la información, porque son sus pares, Juan. Entonces, pues es crítica la situación, la verdad es lamentable, y pues yo insisto, sigue una ruta todavía, pero la esperanza es ahora que dos senadores o dos senadoras pues no se sumen a esta mayoría calificada, y pues hay que estar atentos para ver quiénes son esas dos personas que pudieran traicionar y llevar a la tumba a estos organismos autónomos.
Pues falta toda una ruta legislativa para que se logre, señalas en tu cuenta de Twitter, comisionada, esto se acaba hasta que se acaba, y le rematas diciendo lamentable. O sea, esto no se ha acabado, como ya está circulando, ya ves que la infodemia pues es un mal que cada vez crece más, en donde pues ya de plano pues están dando las exequias al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, al Instituto Nacional de Transparencia. Esto no se ha acabado, comisionado.
No, no se ha acabado. Efectivamente, hemos visto unas notas que dicen desaparecen al INAE, y eso es falso. O sea, todavía falta un camino, el INAE sigue trabajando, seguimos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo nuestras funciones y vamos a dar la batalla. El final será cuando se dictamine, cuando llegue al Senado. Si hay dos senadores o senadoras que se prestan a esto, pasará a las entidades federativas, a cuando menos 17 que se aprueben, y vendrán las leyes reglamentarias. Pero parece que traen mucha prisa, pero nosotros también tenemos prisa. Entonces, nosotros estamos trabajando los cuatro, insisto, estamos en contacto, estamos haciendo estrategias y pues también haciendo un llamado a que pues todos los que usamos este derecho y que cambió esto después de 22 años, pues ojalá de verdad se sumen a la defensa de estos derechos. Nosotros vamos a dar la batalla hasta el final, es nuestra responsabilidad, pero no por obligación, Juan, es una convicción.
Comisionada, ¿cómo ves en la próxima legislatura la discusión sobre este tema que nos convoca el día de hoy, dados los resultados que se dieron a conocer esta tarde, en donde Morena y partidos aliados quedan a dos escaños de alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República? ¿Dónde se discute este dictamen? ¿Dónde se va a discutir?
No, bueno, pues al conocer también lo que pasó en el INE, pues es claro el objetivo, digo, no hay que ser ilusos, seguramente ahí en la Cámara pasará, y la esperanza, insisto, es en el Senado, que también, bueno, en política todo se mueve, no sabemos los compromisos, y pues todo esto se mueve, entonces el INAI sigue trabajando, vamos a esperar esta ruta y ojalá en la Cámara de Senadores, porque mira, definitivamente en la Cámara de Diputados es obvio, incluso hay algunos diputados que nos han dicho pues que es una encomienda, así una fijación, ¿no? Entonces, pues ahora sí apostarle al Senado y apostarle a la ruta que sigue y pues seguir haciendo estrategias. Insisto, hay organismos internacionales también que pudieran entrar en esta defensa, pero sobre todo los mexicanos. O sea, ¿quién les va a entregar la información? ¿Cómo vamos a conocer lo que están haciendo los gobiernos? ¿En qué gastan? No sé qué incomodó, pero es el trabajo, son atribuciones del instituto, no es nada personal, Juan.
No, me queda claro que no es nada personal. Pues comisionada Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, estamos pendientes, estamos en comunicación y te mando un abrazo.
Gracias, Juan, y pues estaremos informando estas rutas. Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cambiamos de información, 21 días ya en Chalco, en donde habitantes de este municipio del Estado de México siguen bajo las aguas negras. En San Miguel, Jacalones, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional están llevando a cabo labores de limpieza para quitar el lodo, la podredumbre, los residuos que impiden desasolvar al agua. David Galván, voy contigo y el reporte, ¿cuál es la situación en estos momentos?
Juan, buenas tardes. Pues malas noticias en estos momentos, y es que precisamente hace aproximadamente 20 minutos comenzaron de nuevo las precipitaciones fuertes aquí en este municipio del Estado de México. Y es que desde el día lunes, el lunes pasado en la noche, hubo una lluvia ligera que, bueno, pues no fue tan grave, pero había incrementado también esta anegación de agua, esta acumulación que se registra sobre todo en dos colonias, Juan, que es precisamente la colonia Culturas de México y también la colonia que nos mencionabas también de San Miguel. Es la otra parte que está pues realmente afectada por un nivel de agua que llega a alcanzar en algunos puntos por encima del metro y 10 centímetros más o menos. Y bueno, pues esto está complicando bastante pues la situación y agravando la situación de salud para las personas que se encuentran en esta zona, por ejemplo, de la colonia que te comentaba de Culturas de México. Pues en esa zona hay gente que está viviendo, solamente una persona de una familia, en la parte superior de sus casas, mientras pues los elementos del ejército acuden con algunos vehículos pues habilitados, anfibios, camiones pues de buena altura, o también a través de lanchas de protección, de la Coordinación de Protección Civil, del Servicio de Emergencias y Rescates del Estado de México, y son los que llevan pues a estos hogares comida. También se está llevando alimento para las mascotas que se quedaron pues ahí varadas y que algunos vecinos han tenido la amabilidad de recoger las mascotas de otros vecinos y las tienen en sus hogares. Y la razón por la que no se retiran es que también hay un fenómeno de rapiña, el cual, bueno, pues las personas que están en los alrededores pues también están aprovechando la situación, y al menos nos platicaban en la calle de Yaqui, que se encuentra precisamente en la colonia que te comentaba, ¿sí?, que pues captaron a un vecino robando las casas de los alrededores y pues optaron por detenerlo, lo reportaron las autoridades, pues lo entregaron. Pero es lo que está pasando, y pues digo, se pensaba que se podía reducir con la maquinaria de diésel, se estaba retirando el agua, pero pues, las lluvias, de nueva cuenta se presenta aquí la lluvia, Juan.
Las lluvias complican que se pueda eliminar el agua residual que desde hace 22 días tiene a los habitantes de Chalco viviendo bajo aguas negras. David, estamos pendientes. Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informo, antes del corte me enlazaba a Chalco, donde las lluvias fuertes que están cayendo están complicando las labores para eliminar las aguas residuales, las aguas negras, la podredumbre en la que desde hace 22 días habitantes de este municipio están viviendo debido a la falla de un colector, debido también a la acumulación de basura que tuvo, pero también debido a la falta de atención histórica en este municipio por parte de sus autoridades, de las de antes y de las de ahora, hay que señalarlo. Desde Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pues detalló las acciones que su gobierno están llevando a cabo justo para atender a las familias afectadas por la inundación en varias colonias del Valle de Chalco. Ayer hablaba yo con el secretario de gobierno del municipio, le preguntaba si el dinero que va a costar restaurar las casas que se vieron afectadas, pues lo va a poner la autoridad, y me dijo que no tenía ni idea. Laura Cardoso, qué gusto saludarte. Voy contigo hasta Toluca.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hay ya el apoyo de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, hoy Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, dijo que lo que ocurre en Chalco es resultado de lo que ya mencionabas: lluvias intensas y atípicas que se han registrado en los últimos días. También el manejo inadecuado de la basura y la infraestructura de drenaje que fue instalada por administraciones anteriores. Esto lo dijo al dar el primer parte informativo después de 22 días de las inundaciones en cuatro colonias en Chalco. Vamos a escuchar lo que dijo.
Las afectaciones que estamos viviendo son producto de varios factores, como las lluvias intensas y atípicas de la temporada, así como de otros factores como es el manejo que es inadecuado de basura, y también, por qué no decirlo, la infraestructura que ahorita obedece a situaciones que son diversas a años anteriores. Compartirles que hemos trabajado en atender a dar solución a esta situación.
Juan, el drenaje de la zona se tapó con 500 toneladas de basura en el colector que ya tiene fracturas y perdió pendiente. Fueron 3 tapones, de los cuales aún falta quitar uno. Toda esa basura que taponeó ese colector, que ya no sirve para sacar agua, equivale a llenar 11 campos de fútbol. Hay 21 escuelas afectadas, 19 públicas y 2 privadas, y los niños de esas escuelas no podrán regresar a clases el lunes, sino hasta dentro de 2 semanas. Esto lo confirmó Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México.
Se detectaron 19 escuelas públicas y 2 privadas en la zona, las cuales se tienen que realizar actividades de limpieza, de tanto de las cisternas como de verificar que los sistemas, tanto eléctricos, de agua potable, de drenaje, estén en condiciones adecuadas para verificar que los niños tengan una manera segura de regresar a clases. Por eso se está dando 2 semanas de plazo para que se realice este regreso a clases y garantizar que los niños regresen a un ambiente sano.
Juan, finalmente continúa la limpieza, sin embargo, no se tiene fecha para que esté solucionado este problema.
No se tiene fechas. Ayer hablaba con el secretario de gobierno del municipio, me decía que el lunes esperaba que los niños pudieran regresar a las clases, pues esto ya nos confirman que no sucederá. Sí. Laura Cardoso, la falta de infraestructura necesaria y adecuada, el abandono en el mantenimiento de los sistemas de drenaje, pues ahí lo tenemos claramente, una combinación mortal que fue ignorada durante mucho tiempo. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde están los millones de pesos destinados para el mantenimiento del colector? Porque en el mantenimiento no se fueron. Una crisis está sucediendo en Chalco, que es una prueba de fuego para la gobernadora del estado, Delfina Gómez, que después de una hegemonía de décadas del Partido Revolucionario Institucional, pues le quitó al PRI hace un año su último bastión, por decirlo de alguna manera, el Estado de México, de donde surge aquel grupo Atlacomulco, uno de los estados más poblados del país, uno de los estados más ricos del país, pero también uno de los estados más empobrecidos, cuyo hartazgo llevó a un cambio de partido en su gobierno local, y los resultados que se esperan en Chalco no se están dando. No hay manera de que la situación continúe como la estamos viendo. Gracias, Laura Cardoso, y usted no se vaya. Vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta tarde de viernes, de mucha lluvia en distintas zonas de la Ciudad de México y con ello problemas viales. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. José Luis Rodríguez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Nuevamente, muy buenas tardes al auditorio que nos escuchan a través de Radio Fórmula. Vámonos de lleno con la información vehicular. Como tú bien lo mencionas, hay que manejar con muchísima precaución, ya que se registra fuerte lluvia en gran parte de la capital. Hay que evitar en todo momento el frenar violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Nosotros nos encontramos en la zona poniente de la ciudad, sobre la avenida Ejército Nacional. Le puedo comentar que precisamente se registra fuerte lluvia entre la zona de la calzada General Mariano Escobedo y las inmediaciones del anillo periférico. Tenemos bastante el asfalto mojado, hay que mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. En la realidad, asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, la avenida Ejército Nacional, a partir de dejar atrás la zona de la calzada General Mariano Escobedo hacia el perímetro del anillo periférico. Es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Les mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, oficial Rodríguez. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. ¿Dónde son las zonas más afectadas por las lluvias y el caos vial en la Ciudad de México o en el Valle de México? Le comento que hace 40 minutos estaba inundado Periférico Norte a la altura de Echegaray, causando caos vial en esta zona. No es la única. Javier Navarro, me enlazo contigo y el reporte. ¿Cómo estás, compañero, con tu paraguas y tu impermeable?
Nos encontramos bien, muchas gracias, Juan. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, una fuerte lluvia se tiene esta tarde de viernes y por este motivo te informo que se activó la alerta naranja para 9 alcaldías que son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, y amarilla para las 7 restantes que son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. Por la fuerte precipitación ya se tiene la formación de inundaciones y encharcamientos como en el cruce de la avenida Viaducto Tlalpan y el anillo periférico, en donde pues se encontraba una negación que no se permitía el tránsito vehicular. Esto ya se ha reducido en este momento, Juan, pero por las fuertes rachas de viento y el reblandecimiento de la tierra se tiene caída de árboles en esta zona del sur de la Ciudad de México, como en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, entre la calle Lombardo, Toledano e Insurgentes, del lado de la colonia Chimalistac, también en la colonia Vistas del Pedregal, sobre la calle Vialidad Oriente, y en la calle Capona, en la colonia Pedregal de San Nicolás, todo esto en la alcaldía Tlalpan, así como también en Arteaga y Salazar de la colonia Contadero, esto en la alcaldía Coajimalpa. Todo esto, Juan, ya se atiende por parte del personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de los bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y déjame informarte, Juan, que también por el motivo de la lluvia, el sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que se tiene marcha de seguridad, es decir, marcha lenta en las líneas 2, 3, 4, 5, 6 y letra B de sus líneas de servicio. Juan, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. El día de antier, que también se presentaron fuertes lluvias en distintas zonas de la capital, el segundo piso del periférico durante unos minutos estuvo abierto sin costo para los automovilistas. ¿Cómo podemos enterarnos de este tipo de situaciones cuando sucedan? Me parece por demás puntual para pues evitar que se acumule aún más el tráfico en el piso que no es de cobro del periférico y con eso pues fluya la vialidad.
Principalmente a través de las redes sociales, Juan, es la recomendación que se tiene cuando se ve algún problema en el tránsito vehicular. Diferentes instituciones como es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de diversas cuentas como es Orientador Vial, pues nos informan de precisamente todos los problemas, y en este caso cuando se tiene alguna pues alguna ayuda por parte de las autoridades, como en este caso la apertura del segundo piso del periférico, todo esto se informa a través de estas redes sociales, que es la forma más inmediata, Juan, de conocer las condiciones que se tienen en la vialidad en todo lo que es en la zona metropolitana del Valle de México, Juan.
Bueno, pues haciendo un monitoreo justo en las cuentas que tú dices, en esos momentos el segundo piso del periférico se está cobrando, a pesar de que hay zonas en donde el caos vial pues es verdaderamente apabullante. Javier, estamos pendientes, y a los automovilistas la recomendación, si usted ya se encuentra en el tráfico, paciencia y prudencia.
Efectivamente, Juan, y precisamente pues tomar en cuenta que por el piso mojado pues se tienen varios percances, y pues sí, mucha precaución al manejar, al conducir en el piso mojado en diferentes avenidas de esta capital del país, Juan.
Gracias, Javier, abrazo, no te mojes mucho.
No, Juan, seguimos pendientes. Buenas noches.
Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Hace unos momentos le informaba sobre la aprobación por el Consejo General del INE del proyecto de designación de diputaciones y senadurías de representación proporcional de pluris, pues lo que le otorga a Morena y partidos aliados a la Cuarta Transformación mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se quedan a 2 escaños de conseguir esta mayoría calificada. Diputados aprobaron en comisiones, también le informaba, la reforma que extingue a 7 organismos autónomos. Conversaba con la comisionada del INAI, con Julieta del Río Venegas. Agradezco a Sofía Margarita, analista política, que como cada viernes nos acompaña aquí esta tarde. Sofía, pues ¿cómo ves las reparticiones de los escaños, de los curules? Cámara de Diputados son curules, Cámara de Senadores son escaños. Por cierto, Dante Delgado se quedó sin su escaño, sin su escaño en la Cámara de Senadores. ¿Cómo ves esto por un asunto de paridad de género? Bueno, ya que el Movimiento Ciudadano pues, son como muy muy atentos siempre a la paridad de género. Y
a ver, yo haría ahí una corrección. Digo, lo más importante es decir que no es suyo, porque ninguno de ellos es dueño de ese espacio de representación popular que ocuparán por meramente 6 años. Y que yo creo que siempre hay que reconocer que el poder es del lugar y no de la persona que lo ocupa, ¿no? A mí me da mucho gusto que sea Amalia García también quien se integra. Es una mujer que además pues tiene una trayectoria larguísima, que ha luchado mucho por los derechos de las mujeres. Fue parte importante de la discusión del derecho a decidir en la Ciudad de México, que fue el que disparó, digamos, pues la agenda a nivel nacional hace ya un ratote, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, creo que en el caso particular de Movimiento Ciudadano hay una incongruencia en el Senado. Que digo, me quiero poner poco técnica porque siento que además llevamos ya 2 semanas como hablando sin parar del tema de la sobrerrepresentación y ya es como decir electrodoméstico, ¿no? O sea, esta palabra que suena así súper rimbombante, pero en el fondo pues es una discusión de qué tantos votos puede o no tener una fuerza política para cambiar la Constitución sin tener que dialogar con quienes considera pues sus opositores, ¿no? Que el escenario en el que estamos ahorita, pues es que no va a haber ese tipo de diálogo. El diálogo, supuestamente, discusión para cambiar la Constitución, será entre 3 fracciones que hasta ahora han caminado el brazo, PT, Verde, Morena, ¿no? Pero su interpretación es que ellos tienen esta posibilidad de sobrerepresentación porque la Constitución habla de partidos políticos y no de coaliciones. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y en el Senado, lo que se está peleando de menos por parte de Movimiento Ciudadano, digamos que la alianza PRI-PAN-PRD tiene argumentos muy distintos, pero es que si la lectura es que se respete por partido político y no por coalición, entonces la Constitución dice que la primera minoría del Senado, o sea, entiendas el mejor perdedor o el segundo lugar, ¿no?, le corresponde al partido que haya recibido el segundo lugar en votos.
Así es.
¿Ok? En el caso de Nayarit, Guerrero, Jalisco y Colima, el segundo partido con más votos, los 4 estados los ganaron para el Senado la coalición Morena-PT-Verde. Padrísimo, muy bien, listo, adiós. Cada uno de esos estados tendrá 2 senadores de representación de esos partidos. Pero el segundo lugar, el partido con más votos, o sea, bueno, el segundo lugar de más votos
después de esta coalición,
en este escenario es Movimiento Ciudadano, ¿okay? El PRI-PAN-PRD en esos 4 estados obtuvo la primera minoría, o sea, digamos, les están dando el lugar en el Senado para que ellos metan a su a su senador o senadora. Pero ninguno de esos 3 partidos, ni PRI, ni PAN, ni PRD, si los divides como partido político, en esos 4 estados obtuvo más votos que Movimiento Ciudadano. Entonces le correspondería, si la interpretación es por partido, que es toda la justificación para que en la Cámara Morena pueda tener esta mayoría ya para poder modificar la Constitución en negociaciones internas. Entonces nosotros lo que quisiéramos pensar es que del otro lado la interpretación también se va a hacer.
Es el argumento por del partido político, ¿no?
Claro, pues obviamente, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, yo creo, la verdad, que es poco factible. O sea, creo que al final, desafortunadamente, pues justamente creo que hay un preámbulo ahorita de que va a haber poco diálogo en el Poder Legislativo. Como hay poco diálogo en estos momentos con la decisión hoy del INE, todavía se va a ir al tribunal, pero pues yo asumo, la verdad, no sé qué opinan ustedes, pero que en el tribunal va a volver a pasar lo mismo que acaba de pasar el día de hoy, y es que en la Cámara se van a mantener las distribuciones hasta donde están ahorita, ¿no? Que es pues básicamente el 73%, si no me acuerdo.
Así
¿no?
es.
Lo van a mantener.
Nos cae la pausa, Sofía. Regresamos contigo y este tema. No se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Sofía Margarita, analista política. Gracias, nos agarró el corte. Pues estamos hablando sobre ahora sí que la coyuntura del día de hoy. Está la repartición de curules, escaños en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, de los representantes populares en el Congreso por la vía plurinominal. Otro tema que nos convoca el día de hoy es lo que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con la posible futura extinción de órganos autónomos.
Híjole, ese es un tema que creo que, como en muchas de las discusiones que hemos tenido este sexenio, en la que en una sola, digamos, iniciativa, proyectos, se engloban un montón de cosas diversas, pues hay decisiones escandalosas, como por ejemplo el tema del INAI, que creo que sí hay ahí que preguntarnos verdaderamente si en un país donde de por sí hay poca transparencia, por la naturaleza de muchos órganos, ni siquiera estoy señalando particularmente a un gobierno u otro, ¿no? Pero con la poca transparencia que hay, quitar el organismo que permite que la ciudadanía, en muchos casos los periodistas, etcétera, pues hagan consultas directas y de menos esté obligado el gobierno a responder, ya más allá si la respuesta es no sabe, no supo, no contestó, ¿no?
O sea como desaparecerlo sería atentar contra el derecho de los ciudadanos a informarnos, pero es perfectible.
Claro que es perfectible, ¿no? Pero es que como en todo, o sea, yo la verdad creo que la pregunta del millón este sexenio es ¿por qué cosas que sí tienen posibilidad de mejorar, que han sido un avance en la agenda democrática, que por supuesto que, digamos, ahorita que llegue Poncho a los catorrazos, pues te diría, es que están en manos.
Es que va a venir Poncho Gutiérrez.
Ay, perdóname.
Si usted que nos está escuchando no lo sabía, el director del Deforma.
O sea, que hay muchos que te digan, no, es que en manos de los neoliberales. Bueno, pues entonces más bien construyamos un pase de manos, garanticemos que las personas que ocupen esos espacios tengan agendas mucho más neutrales, etcétera. Pero ¿por qué desaparecer órganos de esa índole para quitarle al ciudadano pues un derecho de acceso a información? Uh-huh. Ese particularmente creo que entre los que se anunciaron hoy es de los más controversiales. Creo que en temas de energía, bueno, también hay muchas COFESE.
No es todo. O sea, ¿qué me dices? Eliminar unidades administrativas o estructuras que representen duplicidades de funciones, así como la integración de estos y de los órganos desconcentrados. Esto es algo que se tiene que atender. Pero ¿cómo vas a eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones?
A ver, ojo. Pero ahí hay una cosa de lo que acabas de decir que me parece muy interesante. Eliminar la duplicidad de funciones, 100%. O sea, eso sí, claro, porque en una burocracia, en este sentido, pues si yo le estoy pagando a tres pelados por hacer la misma chamba con dinero público, pues no hace ningún sentido. Claro. Hay que pagarle a uno, a dos, a diez.
Sí,
los
pero hay funciones que no puede duplicar, llevar a cabo el Estado porque entra en conflicto de interés y se convierte en juez y parte.
Correcto. Entonces ahí
va a pasar en el Senado.
Híjole, no sé. Es que depende, porque pues viene esta oleada ahorita de mayorías en las que yo creo que más allá de las iniciativas y la discusión en torno a las iniciativas, pues se tiene que demostrar si hay unión o no hay unión entre los bloques que van a, digamos, concretar la siguiente legislatura. Sesión es la semana que viene.
Regrésate tantito, entre los bloques. ¿Tú dices que si va a haber unión entre los partidos de oposición?
No. Pienso particularmente ahorita en el grupo mayoritario.
Ok. Sí. Para que lo aclares.
O sea, yo creo que, vaya, si ahorita, pensémoslo así, ¿no? ¿Te acuerdas de en este momento hace un año y cacho en el que Monreal fue de las voces que se opuso a algunas de las propuestas del presidente? Y entonces vinieron como una sensación como de discusión al interior, digamos, del país en particular de Morena, etcétera. Pues ahorita es algo que no se pueden dar el lujo de. O sea, tú tienes que lanzarlas asumiendo que sabes que o las van a votar a favor, las van a desechar, pero no lo van a hacer diferenciado. Porque entonces termina el periodo del presidente en un momento en el que pareciera que en lugar de que él deje pues una estructura cohesiva de acuerdos entre su fracción, o sea, digamos, su alianza, su proyecto de
¿el proyecto del presidente, dices?
O sea, su proyecto, pues de al final hacer este proyecto, o sea, esta, digamos, construcción de PT Verde Morena en favor de poder.
Es que no es del presidente, es de la Cuarta Transformación. Y la Cuarta Transformación, como acabamos de ver, no es de un presidente. Viene la primera presidenta de nuestro país después de 200 años de historia. Y la Cuarta Transformación es un movimiento cultural que pertenece y es del pueblo de México. Y así se manifestó el pasado 2 de junio en las
urnas. Yo creo que no estamos listos todavía para discutir, porque estoy de acuerdo contigo, pero no creo que estamos listos para discutir dónde termina López Obrador y dónde empieza la Cuarta Transformación. Creo que hoy por hoy sí son uno mismo, pero yo sí creo que hoy son uno mismo. O sea, yo sí, ahí sí vamos a estar de acuerdo.
Es su
no
fundador.
Estar de acuerdo.
Y vamos a ver qué pasa el primero de octubre.
Es Sofía correcto. Margarita.
Seguimos hablando de ese tema. No se va Sofía Margarita porque ya me dijo que trae los guantes para conversar con Poncho Gutiérrez, el director del Deforma. Pero antes agradezco a Gaby Cuevas, internacionalista, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para hablar del discurso de la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, actual vicepresidenta de esta nación, Kamala Harris. Gaby Cuevas, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, igualmente, qué gusto escucharte y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gaby, el gusto es todo nuestro. Perdón, es que no podía oprimir el botón para que me escucharas bien. Oye, Gaby Cuevas, ¿cómo viste el discurso? Pero ¿cómo has visto el cierre de la convención demócrata? Parece que estamos hablando de otro proceso electoral en los Estados Unidos del que hablábamos hace un mes y medio, ¿no? Las cosas han cambiado enormemente.
Diametralmente distinto, Juan. Es impresionante el vuelco que ha dado la nominación de Kamala Harris a esta nominación demócrata. Es decir, hace un mes estábamos hablando de la condición mental y física de Joe Biden y hoy el escenario es totalmente distinto en términos de encuestas, en términos del discurso, la narrativa, de los debates. Y mira, yo creo que lo que más llama la atención de esta Convención Nacional Demócrata, Juan, es particularmente el discurso que dio Kamala Harris al aceptar la nominación. Es un discurso inteligente, yo podría decirlo hasta brillante, emotivo, muy estratégico. Es un mensaje en el que ella comienza hablando de su historia personal, pero en donde vincula cada parte de esta historia con un grupo de población o con un electorado específico, desde aquellos que provienen de un origen de segunda o tercera generación de migrantes.
Perdón, Gaby, te pregunto, ya que estás mencionando esto, me parece muy importante, sobre todo por los distintos opinólogos que hay en los Estados Unidos, en los periódicos y en las revistas. ¿Está proponiendo Kamala Harris un discurso político, un discurso de acciones, de políticas de Estado, o está buscando tener más popularidad a través de una pasarela, de una alfombra roja que podría llegar a parecer el estreno de una película?
Mira, yo creo que es un discurso que se basa en distintos ejes. El primero, y hay que decirlo que, insisto, es muy inteligente este discurso. La primera parte es, ella no está acusando recibo de ser la vicepresidenta hoy de los Estados Unidos. Es decir, habla particularmente cuando se expresa del conflicto en Gaza, habla de los palestinos como si ella no fuera gobierno, como si Estados Unidos no hubiera sido el principal obstáculo en el Consejo de Seguridad y en el seno, en el pleno de las Naciones Unidas, para que se pueda reconocer a Palestina como un estado de pleno derecho. Ha sido Estados Unidos el principal obstáculo y en su discurso lo plantea de una forma como que pues aquí nuestros cuates y les vamos a ayudar y si es una injusticia. Bueno, ¿qué estás haciendo frente a esa injusticia? Absolutamente nada, pero creo que es inteligente porque de cierta forma, pues no está asumiendo los costos de ser vicepresidenta. O sea, no quiero decir que sea la actitud responsable. Nada más creo que en términos electorales, una mujer estando en campaña es una estrategia inteligente. Es también inteligente, Juan, porque lejos de enfocarse en una plataforma personal, gran parte del discurso utiliza, y aquí en México lo vamos a entender muy bien por lo que hemos visto de toda la campaña negra que se hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, lo que está diciendo Kamala Harris es Donald Trump es un peligro para los Estados Unidos. Y enfoca gran parte de su discurso y de su estrategia en resaltar los negativos de Donald Trump, sean imputables directamente a Donald Trump o sean solamente fáciles de asociar, como es esta agenda de si el 2025, como está lo de la toma del Capitolio, entre muchas otras. Entonces,
nos queda un minutito, insisto, y medio, Gaby, te pregunto rápido, ¿le va a alcanzar a Kamala Harris con esto que está señalando que es parte de su estrategia de campaña?
Pues mira, hoy por hoy ella trae un muy buen momentum. Habrá que revisar si Donald Trump estaba preparado para este cambio en la nominación. ¿Cómo sería capaz de comportarse en un debate frente a una mujer que pudiera hasta victimizarse o él verse mucho más agresivo de lo que de por sí tiene pues en su naturaleza? Entonces, hay mucho todavía que analizar, hay mucho que decir y creo que lo importante también, Juan, será ver qué le conviene a México en cada una de estas candidaturas o de plano empezar a tender puentes con ambas, porque cualquiera puede ganar al día de hoy.
No, eso es absolutamente necesario, Gaby Cuevas, no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Y pues un adelanto, nos vamos a volver a escuchar mañana en la mañana, ¿no?
Mañana nos escuchamos en Telefórmula a las 9.
Así es. Gaby Cuevas, analista internacional, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, Juan.
Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, porque todavía mucho que darle a conocer. Estará con nosotros Poncho Gutiérrez, el director creativo del Deforma. Se va a pelear con Sofía Margarita, analista política. Y José Joel, actor, cantante, nos va a acompañar, nos va a invitar a su próximo concierto para que vaya tomando nota y vaya apartando los boletos. Va a ser en el Lunario. Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, estamos de manteles largos y usted saque la libreta y anote la fecha porque hay un concierto que no se puede perder. José Joel, actor, cantante, bienvenido a este espacio.
Muchas
Qué gusto
gracias.
Saludarte. ¿Cómo
Igualmente,
estás?
Igualmente, mucho gusto, muy bien, muy contento, con muchas ganas de poder estar aquí con ustedes. Ya se nos hizo y aquí estamos justamente saludando y promocionando este magno evento que se viene.
Oye, de muchos, porque veo que estás de gira los fines de semana en distintas ciudades de la República Mexicana y ya tocará a la capital del país. ¿Dónde y cuándo?
Estamos, bueno, por todos lados, pero ahorita venimos a invitar a todo tu público, por supuesto, este 20 de septiembre en el Lunario. Uh-huh. Lunario con la música en la sangre, un espectáculo con duración de 2 horas, muy digerible, muy familiar, interactivo, con melodías que todo mundo conoce, que todo mundo canta. Obviamente un espacio interesante para nuestro querido José, mi señor padre. Uh-huh. Pero entre otras cosas, teatro musical, cosas nuestras y demás. Un espectáculo muy, muy bonito que venimos trabajando hace muchos años ya, que venimos creciendo hace muchos años ya. Y pues ahora nos toca en el Lunario.
Y va a estar ahí la fiesta en el Lunario. Entonces, los boletos, ¿dónde los podemos encontrar?
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Ahí está. Ahora, hablabas sobre algunas canciones. Habrá un lugar muy especial de tu padre para el público.
Es que es bien curioso cuando yo empiezo a trabajar Centro Nocturno, solamente cantaba un tema de mi papá justamente para que no dijeran, ay, que se cuelga, ay, que mira, ay, que, ¿sabes?
A ver, hagamos un paréntesis, José Joel, porque quiero preguntarte esto, me parece muy importante. El cantar temas de tu papá no te hace ni menos José Joel ni más José Joel, sino estás abriendo un espacio de algo que existe y que es muy gustado por el público. ¿Cómo has llevado tú tu carrera para poder ser forjador de tu propia dinastía, teniendo como contrapeso en tu contra el ser hijo de uno de los grandes músicos que ha dado el mundo?
Es muy curioso, gracias por la pregunta, porque sí, en efecto, todo cantante que se dice cantante canta la música de a de veras. Me refiero a José, Juan Gabriel, Vicente, Joan Sebastián, qué sé yo. A mí me toca ser el hijo de José y entonces siempre hay un estigma de por medio que tú no. ¿Pero por qué no? Tú no. ¿Pero por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, a lo largo del tiempo, por supuesto que me iba arropando de mi legado, de mi herencia. Y hoy por hoy disfruto mucho cantar la música de José. Ojo, sin imitarlo, sin burlarme de él, sin que se convierta en tributo o en homenaje, nada. Dentro del show de José Joel, que es un show de noche, es un show de cabaret, es un show de mucha bohemia. Por supuesto que la música de José, mi papá, está muy, pero muy presente. Muy al estilo de José Joel, pero ahí está,
claro. Sería absurdo, ¿no?
Absurdo, exacto. Gracias.
José Joel. Oye, ¿qué canciones vamos a poder escuchar en el concierto? ¿Por dónde vas? ¿Vas romántico? ¿Vas de fiesta?
Sí, no. Neorromántico somos nosotros hoy por hoy. Comenzamos con una serenata virtual, ¿no? En donde recordamos temas de antaño, que si el reloj, que si regálame esta noche, que si cómo fue, qué sé yo. De ahí nos pasamos a lo que es la nueva bohemia, donde presentamos temas personales, también haciendo alusión a los compositores de hoy por hoy. Llegamos al núcleo que se convierte en la música de José, pero con un dejo y con un sabor a lo que es José Joel, ¿no? Yo he hecho mucho teatro, entonces hay mucha interacción, hay mucho convivir con la gente. Tenemos cosas en inglés, tenemos cosas de teatro musical. O sea, es un show, te repito, muy familiar, muy digerible. Todas las canciones procuramos que la gente las conozca. Los temas personales, los temas nuestros, los vamos metiendo a través de nuestras redes para que la gente los conozca, para que ya los cante y demás. Entonces se hace una fiesta bohemia maravillosa.
Oye, algo de Raúl del Fantasma de la Ópera que
ándale, mira, ándale. Ay, qué bonito, qué bonito. Sí, si no hables de tinieblas, olvida tu terror. Yo estoy aquí a tu lado, soy guía de tu cuidado. Ay,
sí. Ay, sí, no, sí. Pues ya nos dieron más ganas de ir al concierto.
Me falta mi Cristín. Si viene mi Cristín, me la aviento, claro que sí.
Oye, entonces,
La canción.
Entonces,
sí.
20 de septiembre, después de celebrar las fiestas patrias, nos vamos al Lunario Nacional a escuchar y ver a José Joel. Todavía hay boletos, nos dices que
estamos ya en las últimas, taquilla. Gracias a Dios, va muy bien la venta. Estamos pues ya con una expectativa de lleno total, gracias a Dios, gracias a ustedes. Pero los boletos que quedan en taquilla y Ticketmaster.
Ahí está, José Joel, muchísimas favor, gracias. Mucho éxito, ¿eh?
Muchas gracias, los espero. Ojalá nos puedan acompañar.
Y a donde vayas, muchas mucho gracias. Cuidado, porque la lluvia en el Valle de México está con todo. Javier Navarro, me enlazo contigo una vez más y el reporte. ¿Cómo va el tráfico? ¿Cómo van las lluvias? ¿Cómo van las inundaciones?
¿Qué tal, Juan? Te saludo nuevamente con mucho gusto y continúa la lluvia en diferentes puntos del Valle de México y con esto persiste la alerta naranja para 9 alcaldías que son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco y amarilla para las 7 restantes. Continuamos con el trabajo de los cuerpos de emergencia, como lo es los bomberos, quienes están talando los árboles que cayeron sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo en lo que es la zona de Chimalistac. También en la vialidad oriente de la colonia Vistas del Pedregal y la calle Popoma en el Pedregal de San Nicolás. Todo esto en la alcaldía Tlalpan, en donde se concentra la mayor parte de las lluvias que ya se atienden, perdón Juan, por los servicios de emergencia del gobierno de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues estamos pendientes. Ahí está la situación con las lluvias que caen en el Valle de México. Y como es viernes, saludo, como cada viernes, con muchísimo gusto, a Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. Poncho, bienvenido. ¿Te mojaste?
No, ya empezamos con
la lluvia.
Ah, sí, claro, dije, es que estoy emocionado por lo que pasa en la política, pero no me estés albureando con esas cosas. Es viernes, tú eres un caballero. Sí. Todo bien, estamos secos. Hay muchos temas, pero a mí me gustaría hablar hoy. ¿Ves que siempre tocamos cada fin de semana como un pedacito de tema y luego no alcanzamos a terminarlo bien? Cuando se pone sabroso el asunto, nos entra la guillotina y no dejamos en nada.
La semana pasada estabas hablando de lo que dijeron que dijo AMLO, que no dijo.
Lo que dicen algunos comunicadores que dicen que insinuó que dijo AMLO y que son posverdades que quedan sonando durante años, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, ¿te acuerdas cuando AMLO dijo que era malo tener más de un par de zapatos? Ah, claro que me acuerdo, bueno. Esas cosas no pasaron, o sea, es un tema de descontextualización, pero se queda ahí. A mí me gustaría poner tres ejemplos y también dejar esto como una reflexión para muchos comunicadores que piensan que el hecho de que no haya tanta audiencia como antes o que no tengan tantos espacios como antes tiene que ver con que ya me están censurando, ya envenenaron a las audiencias, bla, bla, bla. Yo creo que muchos no se han dado cuenta de que ya cambiaron los tiempos, pero ahorita voy a eso. Cuando AMLO dijo que era malo tener más de un par de zapatos, sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¡Qué mediocridad! Este contexto fue cuando venía la inflación internacional después de lo del COVID. Uh-huh. Y dijo AMLO, yo les recomiendo que ahorita no gasten de más. Si tenían ahorrado para comprarse algo, espérense porque viene una inflación. Uh-huh. Ahorita con un par de zapatos es más que suficiente. Mejor hay que decir que AMLO dice que no, que es malo tener más de un par de zapatos, ¿no?
No, bueno, a mí aquí me critican algunos amigos como el doctor Velasquez porque nada más uso un par de zapatos, pues son los que me gustan. No,
pues a mí también, y yo porque soy bien fodongo y son los mismos que uso y me gusta repetir, parezco fotografía, hasta ya lo he traído antes, mil cosas, ¿no?
Pero a ver, sobre la posverdad, ¿qué otra cosa no dijo AMLO que dijeron que
el tema de, ya dijo, ¿qué pasó con la gasolina a 10 pesos que prometió tu Mesías, ¿no? Por ejemplo, y dices, oye, es que déjame darte contexto, eso fue en 2016 cuando la gasolina costaba el litro a 13 pesos, 12 más o menos.
No, pero eso sí lo dijo.
No, sí lo dijo.
No, a ver, AMLO. No. Vamos.
Hay que explicarlo, estoy de acuerdo.
Sí, lo dijo. Él no era presidente todavía, obviamente era candidato. Sí. En un evento de Morena, él dijo, miren cómo está la gasolina. Miren, ahorita cuesta 13 pesos.
Cuando si hubiéramos, yo sea presidente.
Pero no, él dijo, si hubiéramos ganado nosotros, ahorita costaría 10 pesos.
Ahí está.
Pero eso lo dijo.
No dijo cuando, que iba a costar 10 pesos.
No dijo, yo les juro. Ahora, sí ha prometido en otras ocasiones que en cuanto él ganara, iba a bajar la gasolina. Pero, y no
entonces,
ha cumplido.
Entonces, dijo que cuando fuera presidente, la gasolina iba a costar
10 pesos. Esa frase de yo les juro que va a costar 10 pesos cuando habla, está completamente tergiversada. Lo cual no quiere decir que sí prometió que iba a bajar la gasolina y no bajó la gasolina, que es otro tema en términos reales mucho más complejo. Pero esa frasecita que
pero
se repite.
¿Pero bajó el aumento de la gasolina en comparación al aumento con otros países?
No entendí.
Sí, o sea, proporcionalmente al incremento del costo de las gasolinas en otros países debido a los factores económicos, como por ejemplo derivados del COVID. ¿En México subió igual, subió más o subió menos?
Cuando fue el tema de la OPEP. Y fue
porque
tema...
yo me acuerdo, perdón, rápido, que como en aquella película de Un Día Sin Mexicanos, los estadounidenses durante el COVID venían a cargar gasolina a México porque les salía más barato, ¿no?
Hubo un tema que correspondió con los factores internacionales y obviamente la 4T iba a salir a decir, claro, claro que es que es nuestro mérito, ¿no? Y se les criticó. Pero cuando por los mismos factores internacionales sube o baja o la gasolina o el dólar, entonces sí es culpa de AMLO. Para no quedarnos en un tema, yo quiero dejar una reflexión para los comunicadores. El otro día, la primera vez que yo me senté aquí, hablamos de la austeridad. Y la yo creo que la mayoría de la gente que consume contenido de políticas y de analistas sabe perfectamente lo que es austeridad republicana, que tiene que ver con la reducción del presupuesto, y la austeridad de lo que se quiera poner un personaje y eso, ¿no?
El uso del dinero del ejercicio público. Uh-huh. Es decir, la austeridad republicana tiene que ver con que las dependencias no gasten en lo no necesario, así en lo es. Superfluo, uh-huh. y que economicen. Pero si un diputado o un funcionario gana 10 pesos y decide gastarse esos 10 pesos en un supermercado fifí o en donde quiera, pues eso ya no tiene que ver con la austeridad republicana, sino con la economía personal. No sé tú
cómo el libre albedrío de consumo, ¿no? O sea,
tú eres bien gastalona.
Yo sí, me doy y todo bien, pero me preocupa luego esas lecturas pensando en la colección de coches de Gertz Manero. O sea, como que también...
Pero Gertz Manero tiene mucho dinero de su familia.
¿Pero de dónde?
Oye,
pero
pues ha sido un empresario muy exitoso y tiene dinero de su papá y de su abuelo y de su bisabuelo. O sea, búscate otro caso.
Pero es que yo siento... No, te voy a decir por qué. Porque yo siento que la intención del presidente... En una... A ver, vamos. Yo me voy a pasar del otro lado
adelante. Sí, por favor.
O sea, yo hay cosas en las que estoy de acuerdo con la intención del presidente, que es básicamente el que tú vivas en un país donde no te alcanza para un montón de cosas y ves una bola de personas, ¿no? Para no, ¿no? Que un día traen un coche, otro día otro, un día traen una bolsa, otro día otra, un día... O sea, hay un despilfarro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, obviamente, hay este anhelo de poder tener una serie de objetos, de traer el carro, la morra, la casa, el no sé qué. Y lo que eso genera en una diferencia abismal de un sistema capitalista muy consumidor, uh-huh. al que justamente creo que la cuarta transformación ha sido ultra crítica.
A ver, perdón, pero rápido. Alcanzar para la despensa básica, para la colegiatura, en caso de que haya una escuela privada, sino para los útiles, para uh-huh. la ropa y para los gastos necesarios, ya lo demás es otra cosa. O sea, no. La banda, mientras dices, oye, a mí no me alcanza para lo mínimo claro. indispensable para vivir, sí, pues llevamos muchas décadas de ver políticos en las camionetas, en los coches, en los helicópteros, utilizando los recursos de la nación.
Pero yo creo que va más allá de la canasta básica, la verdad. Claro, pero o sea, hay un anhelo.
Eso sí, simbólicamente, ver, oye, me muero de hambre y tú tienes un carro de lujo un día, uno para cada día de la semana. Me uh-huh. parece que es un insulto. Es un tema, creo yo, que es muy aparte. Uh-huh. Porque, repito esto, es... La gente, la mayoría de la gente que ahorita nos está escuchando porque le gusta la política y se informa con nosotros y en otros medios y en redes y radio y tele, todo, ya saben, yo creo que la gran mayoría ya sabe la diferencia entre austeridad republicana, el ejercicio del dinero público del erario, y lo que un político pueda tener con su dinero privado, ya lo sabe. ¿Qué pasa
siempre cuando... Siempre y cuando este dinero
sí, pues, sea honesto, sea de ¿no? él y sea completamente
pero
legal.
Pero definan honesto.
Pues no. Que sea a través de su sueldo, que no por negocios que haya hecho desde el ejercicio público sí. de corruptelas o de robos.
Pero es que justamente la crítica al sistema neoliberal no es porque se robaron el dinero cuando estaban en el gobierno, es porque fomentaron una serie de mecanismos que permitieron que un montón uh-huh. de gente se enriqueciera honestamente, entre comillas, o sea, se legalmente, pues sí, ¿no?
Sí, pero la gente sabe perfectamente, o sea, lo que intento ilustrar aquí es, la gente sabe perfectamente cuando un político está violando la política de la austeridad republicana cuando no se quiere bajar el salario, por ejemplo, ¿no?
O cuando utiliza el helicóptero de su dependencia para irse de vacaciones, esas como sucedió cosas. En la Profeco en el sexenio
pero
anterior.
Pero si un presidente de un partido se va a la playa con una botella de vino, la gente dice, eso no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa cuando un comunicador insiste en decir, miren la incongruencia y la austeridad durante 6 años? Pues ese comunicador se está encargando de bajar su credibilidad en un público que por lo menos en los últimos 6 años sabe que ese comunicador está siendo tendencioso. ¿Qué pasa cuando eres tendencioso? Pierdes credibilidad. ¿Qué pasa cuando pierdes credibilidad? Pierdes audiencia. ¿Qué pasa cuando pierdes audiencia? Pierdes espacios. Uh-huh. Y puedes decir, pues claro, ya los pusieron en mi contra. Pues claro, ya me odian, ¿no? Ya les lavaron el cerebro. Yo creo que los comunicadores tienen que estar dispuestos a ser sinceros y a renovarse. No de que los quiten, o sea, que se queden con sus espacios, pero que digan, ok, esta audiencia ya es otra. Esta okay. audiencia ya se dio cuenta de que me está exigiendo más. Uh-huh. Quizá yo me tengo que dar cuenta de que no estoy siendo tan honesto en mi análisis.
Ahí está, Poncho Gutiérrez. De esto vamos a seguir hablando la próxima sí. semana y otros temas, ¿verdad?
Así es.
Pero ha llegado el momento de los archivos secretos del doctor Volavsky. Bola. ¿De quién o de qué nos vas a hablar?
De uno de mis escritores favoritos latinoamericanos, Álvaro Mutis.
Ah, yo creí que el de Condorito.
No, es mejor, es más divertido que el de Condorito. Porque llevaba una vida muy alegre, él deja la preparatoria por jugar billar y por la poesía. Él decía que se parecían mucho la poesía y el billar. Bueno, empieza a trabajar de locutor. Él presumía mucho que en una entrevista a Radio Caracol se toma una fotografía inclusive con el elenco del Planeta de los Simios. Entonces, era un hombre divertido.
Álvaro
Mutis. Y Álvaro Mutis, entre uno de sus trabajos, hace una malversación de fondos. Y entonces tiene que huir a México, porque además le gustaba la buena vida. Entonces empezó.
Hablando de la austeridad.
Hablando de la austeridad, pero además trabaja para petroleras que estaban en Colombia. Entonces tuvo que huir con una orden de aprehensión. Entonces su amigo Gabriel García Márquez le dice: ve, jálate para México. Y aquí ya
aquí
viene.
Está todo da.
Aquí está todo da, ¿no? Y ve que lo meten a Lecumberri, la Interpol y todo. Pero,
¿cómo le fue ahí?
Pues le fue mal porque se hizo un gran escritor. Porque entonces, realmente dijo, no le quedaba más que escribir. Y dice que cambió su vida y empezó a escribir sus novelas y sus poemas. Y la mayor parte de su obra literaria es a partir de este encierro en Lecumberri. Ahí lo visita Luis Buñuel, Elena Poniatowska. Octavio Paz es uno de los que trata de sacarlo de la cárcel. Pero lo más interesante es sus trabajos. Y aquí quisiera que escucháramos una grabación de Álvaro Mutis, aunque usted no lo crea, en Los Intocables.
La vamos a escuchar mañana porque ya no nos alcanza el tiempo, doctor Bolavsky, ya no cabe, pero mañana, a partir de las 7 de la mañana. Ahora, recomiéndanos, para que quede calientito el tema para mañana, a las 7 de la mañana, ¿qué libro de Álvaro Mutis para principiantes?
Precisamente, Diarios de Lecumberri, todas las historias que escribió dentro de la cárcel. Y realmente era un tipo muy divertido, porque la malversación de fondos es porque hizo una comida homenaje a un chef que había muerto y hizo un despilfarro gigantesco, y por eso lo corrieron de, creo que era la ESO Oil Company, y por eso tuvo que venir huyendo. Él fue el que le entregó el libro de Pedro Páramo a García Márquez y le dijo, mira, para que aprendas a escribir.
Mañana seguimos hablando de esto, doctor Bolavsky, un delincuente que se sublima y se vuelve escritor. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a 7 de la mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.